Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, hoy es miércoles 25 de mayo de 2022. Bienvenidos a una nueva edición de LR+ Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción del programa. Hoy empezamos con una noticia potente porque el gobierno promulgó la ley para el retiro del 100% de la CTS. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Tenemos la secuencia del dólar. En cambistas, el dólar se compra en 3.70 y se vende en 3.74 en promedio. Ahí, bueno, vamos a corregir la gráfica porque es una cifra un poco mayor. En el dólar bancario se compra en 3.69 y 3.72. Te recordamos que el precio del dólar empezó a variar desde las 9 de la mañana y en el transcurso del día podremos visualizar los cambios en la moneda estadounidense. Ahora sí vamos a empezar el programa porque hoy tenemos un programa muy nutrido. Empezando porque hoy muy temprano el gobierno anunció que aprobó el retiro del 100% de la CTS. Este es el boletín oficial de Palacio de Gobierno que señala lo siguiente. El presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó hoy la ley 31480 que permite a los trabajadores retirar de manera excepcional el 100% de los fondos de la compensación por tiempo de servicios hasta el 31 de diciembre de 2023. La norma que lleva la firma del jefe de Estado se publicó en el diario oficial El Peruano y tiene como objetivo mitigar los efectos económicos causados por la pandemia de la COVID-19, entre otros detalles que por supuesto alcanzan sobre la ley para el retiro del 100% de la CTS. Y esto es lo que dice el diario oficial El Peruano, que desde la mañana viene circulando en todo el país y publica ya la ley que autoriza la disposición de esta compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia. Artículo 1. Objeto de la ley. Ustedes lo pueden visualizar ahí en pantallas. Asimismo, también la disponibilidad temporal, que son los alcances, así como la disposición complementaria final acerca de la reglamentación y sobre quiénes son los que la promulgan. Tanto el Congreso de la República a través de María del Carmen Alba, presidenta del Congreso, así como el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Pero vamos a explicarle, porque con ello solo falta que el Poder Ejecutivo reglamente el procedimiento operativo dentro de los 10 días calendarios siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Es decir, empieza hoy y el plazo vence el domingo 5 de junio, por lo que en la práctica los retiros podrían efectuarse desde el día lunes 6 de junio de 2022 a más tardar, porque son, como decimos, 10 días de plazo. Un aspecto importante a considerarse es el hecho de que la norma señala que se autoriza retirar los fondos de la CTS por única vez, entre comillas. Por ello no significa que sea un solo retiro, sino que la autorización del retiro se genera por una coyuntura única, es decir, la pandemia por COVID-19. Por lo tanto, los trabajadores podrán retirar total o parcialmente su dinero en la CTS desde el día 6 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, teniendo un rango de casi 19 meses para hacer uso de dichos fondos. Es importante considerar esto porque son 10 días de plazo que tiene el Ejecutivo para determinar a partir de cuándo se podrá retirar el 100% de la CTS. Si no lo hace hasta en los 10 días que corresponde, según nos manda la ley, a partir del día 6, como lo decimos, ya automáticamente se podrá hacer el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicios. Así que para quienes piensen en el retiro de sus fondos o al menos quieran saber si tendrán un dinero adicional disponible, toca esperar un poco más, solamente 10 días. Ahora vamos a pasar a otro tema. Desde el pasado 25 de abril, las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional pueden operar con aforo al 100% y ya no es necesario el metro de distancia obligatoria en las aulas. Sin embargo, hay dos preocupaciones. Primero, el lento retorno a los colegios debido a las condiciones en las que se encuentran. Y segundo, los dos años en que prácticamente las clases remotas no han sido del todo beneficiosas por diversos motivos. ¿Cuáles son las repercusiones? Hoy lo vamos a conversar con Ana de Mendoza, y es representante de UNICEF en Perú, a quien ya le doy la bienvenida. Señora de Mendoza, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muchas gracias por invitarnos al programa.
Han pasado dos años desde que inició la pandemia y dentro del grupo más afectado se encuentran los niños, niñas y adolescentes debido a la suspensión de clases presenciales. Primero quería consultarle, ¿en qué estado podríamos decir que se encuentra en las aulas escolares en el Perú. Y creo que en gran parte sería referirnos a los colegios nacionales, más que los privados, que también, por supuesto, son importantes, pero son los que quizá han sufrido un poco más el tema de tener a la pandemia vigente y tener las clases no presenciales, sino virtuales. ¿En qué estado se encuentran?
Mira, nos encontramos ante una crisis educativa sin precedentes en el país. Como bien dices, han sido 2 años estar fuera de las aulas, aunque se ha hecho un esfuerzo muy loable por parte de maestros, maestras, directivos, las familias y el propio alumnado. Está claro que los 2 años de pandemia han significado un atraso muy fuerte en 5 temas, ¿no? Primero, en deserción escolar. Tenemos las cifras que unos 670.000 niños no se han matriculado este año. Esto quiere decir una pérdida de matrícula del 8%, lo cual es bastante grave en un país que estaba haciendo un esfuerzo muy sostenido por mantener una matrícula de primaria y secundaria bastante alta. Hemos perdido casi 700.000 niños y niñas que probablemente están insertos en trabajo infantil o no, pero es muy difícil recuperarlo si no lo hacemos lo antes posible, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo, como decías, pérdida de aprendizajes. Hay un cálculo que hace el Banco Mundial que estima que si ahora mismo tuviéramos las pruebas PISA de lectoescritura y de razonamiento matemático, tendríamos unos resultados parecidos a los que teníamos hace 10 años. Es decir, que con 2 años de educación virtual hemos retrocedido 10 años en aprendizajes. Hay que tener en cuenta que no todos los niños y niñas han tenido las mismas situaciones, ¿no? Hay muchos, totalmente, sobre todo los de las zonas rurales más remotas y las zonas más pobres, donde no han tenido un acceso a la conectividad, niños que han tenido que compartir un celular para toda la familia. Entonces, los chicos y chicas vuelven a las aulas con muchas diferencias, ¿no? Diferencias de aprendizaje, diferencias de experiencias y con muchos temas también de salud mental, ¿no? Porque, como sabemos, han sido los más afectados con las medidas muy drásticas de encierro, ¿no? Además de esto, luego si quieres hablamos un poquito del tema de infraestructura y del tema
Totalmente. Ahora, ¿cuánto es que esta situación puede afectar a la economía a mediano o largo plazo, tal vez?
Bueno, es difícil calcularlo. Tenemos un estudio de un economista que ha calculado que si no ponemos remedio, esos 2 años de retraso supone una pérdida salarial para cada niño en su vida laboral de 78.000 soles, ¿no? Si uno multiplica por los millones de niños que hay, esto corresponde a un 118 del PIB actual. Esto si no ponemos acciones remediales, ¿no? Entonces, evidentemente va a tener un impacto en la economía, ¿no? Porque la preparación con la que van a salir los chicos y chicas si no ponemos unas medidas realmente contundentes, ¿no? Para poder recuperar esos aprendizajes, van a tener una desventaja respecto al mercado laboral y respecto a otros países que solo han parado un año, ¿no? Entonces, yo creo que hay un interés muy fuerte y una preocupación desde el sector privado por invertir en educación, para que sea una educación de calidad. Pensemos que Perú ya tenía unos indicadores bastante bajos respecto a la región en cuanto a logros de aprendizaje, ¿no? Las pruebas PISA salía bastante mal respecto al resto de países vecinos, ¿no? Entonces, no solo hay que volver a la situación que teníamos hace 2 años, sino que hay que realmente reforzar para que chicos y chicas tengan la educación del siglo XXI que se merecen.
Totalmente, o sea, si hablamos de las pruebas PISA, Perú no ha estado tan bien ubicado últimamente en estos estudios que se hacen a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que de repente esta situación podría determinar que la educación de los niños, niñas y adolescentes podría repercutir en un futuro? ¿Qué tan mal de repente podríamos estar? Porque hay que ser claros, hay que ser un poco más directos, porque también no estamos.
Yo creo que es una crisis sin precedentes. O sea, me parece que es la crisis más importante que enfrenta ahora mismo el país después de superar la crisis sanitaria y por eso estamos apelando a que haya un pacto por la educación, que sea un pacto que dure décadas y que no sea solamente un esfuerzo de un gobierno o de 2 gobiernos o de 3 gobiernos, sino que realmente Perú invierta en educación lo que tiene que invertir de una forma más sostenida, con mayor magnitud y de una forma más eficiente, ¿no? La verdad es que el desarrollo de un país se basa en la educación de sus niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, si teníamos una situación de partida que ya era lamentable en cuanto a aprendizajes, en cuanto a infraestructura, recordemos que 7 de cada 10 escuelas no son adecuadas antes de la pandemia, bueno, me parece que hay una deuda histórica con la educación en el sistema peruano que hay que saldar, ¿no? Y nosotros vemos las crisis como oportunidades. Es verdad que la crisis de COVID ha puesto de relieve las diferencias, ha profundizado las inequidades en un país que ya es muy desigual, Pero realmente apelamos a que el Congreso, el Ejecutivo, el sector privado, la ciudadanía se movilice para que la educación sea la prioridad del Estado en la próxima década. Esta es la apuesta que queremos hacer, ¿no?
Me parece muy importante lo que usted dice porque en el tema de la infraestructura de los colegios, hay colegios en donde se caen las paredes, hay colegios que tienen huecos, ni siquiera tienen carpetas adecuadas, hay incluso lo hemos podido ver, aulas escolares en donde, más que todo en colegios nacionales, donde en las carpetas de madera se salen los clavos, o sea, es realmente muy preocupante todo lo que ha venido ocurriendo en estos 2 años donde se ha dejado prácticamente a los colegios en un abandono total. Pero en el plano económico, también podríamos decir, y hablando del sector privado y público, que han sido 2 años donde prácticamente gran parte de alumnos han tenido que dejar las escuelas, por tanto también hay gran pérdida económica para las instituciones. ¿Esto a corto plazo estaría afectando ya a los alumnos por un tema de justo lo que hablábamos, mejora de la infraestructura, quizá matrículas, pensiones?
Mira, el tema de infraestructura es una deuda histórica que no viene de estos 2 últimos años, ni de los últimos 4 ni 8. El propio ministerio calcula que hace faltan 111.000 millones de soles para poder poner al día las escuelas, ¿no? Un tercio para nueva construcción, un tercio para refacción, y un poco más para remodelar algunas escuelas, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo que supone una gran inversión por parte del Estado, y yo creo que el Estado también tiene que contar con el interés y la motivación del sector privado para promover alguna forma rápida y eficiente de poder construir, remodelar las escuelas, ¿no? Realmente es muy loable la motivación de niños, niñas, adolescentes, maestros y maestras que siguen yendo a diario a unas escuelas que son, que no son adecuadas, ¿no? Entonces, me parece que la inversión educativa en infraestructura es un paso fundamental. Como digo, no es un problema que se vaya a resolver en poco tiempo, pero sí tiene que haber una decisión política para priorizar la construcción y reconstrucción de escuelas y el equipamiento adecuado, ¿no? Me parece que, como decía antes, invertir en la educación de un país es la mejor inversión que un Estado puede hacer. Por eso hablamos de un pacto de Estado, porque no vamos a tener los resultados en 3 o en 4 años, lo vamos a tener un poco más adelante. Pero si hay un consenso a nivel público y a nivel político de que la educación merece ser el centro de atención de este país, entonces es más fácil que lo consigamos, ¿no?
Claro, totalmente, porque si bien es cierto, esto no se va a resolver de la noche a la mañana, pero sí se pueden hoy sentar las bases para lo que se puede hacer en un futuro. Ahora, la información que recoge UNICEF nos señala que solamente alrededor de 16 de cada 10, 100 estudiantes de secundaria alcanzan logros satisfactorios en lenguaje y matemáticas. Y solo 8 de cada 10 culmina ese nivel a edad oportuna. Cifra que se reduce cuando vienen de hogares en condición de pobreza o en zonas rurales. Pero ¿cómo contrarrestamos esta preocupante situación teniendo en cuenta que se estima que la pobreza en el Perú aumentaría este 2022 por la alta inflación y menor crecimiento?
Pues mira, todo tiene relación, ¿no? Quiero decir que la deserción escolar de 700.000 niños que van a estar seguramente incorporados al trabajo infantil, cosa que es lamentable porque Perú también había reducido bastante sus índices de trabajo infantil, va a tener repercusiones económicas muy importantes en estas familias, ¿no? Como decía antes, la pérdida salarial de los niños va a ser muy, muy grave y tenemos un 35% de los niños que ya están en situación de pobreza, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una inversión sostenida y de una crisis educativa. O sea, la magnitud de la crisis no se ve ahora porque va a ser un poquito más a medio o largo plazo, pero por eso se necesitan acciones urgentes, ¿no? Uno tiene que pensar que para recuperar los aprendizajes perdidos es muy importante llegar a tiempo ahora, ¿no? Si hay niños que han desaprendido a leer y a escribir y están ahora en un cuarto grado porque han estado 2 años sin leer y escribir, no pueden continuar su educación si no hay un programa realmente de recuperación, ¿no? Porque entonces los aprendizajes se van a ir, esa crisis se va a ir lastrando de generación en generación, ¿no? Hay países en la región y en otras regiones que han hecho de la educación dijéramos, su bandera de batalla y bandera de Estado, ¿no? Entonces hay países que han logrado invertir en educación de una forma sostenida y rápida y han logrado mejorar estas cifras de aprendizaje, que son muy preocupantes, ¿no?
Y preocupa el hecho que podamos de repente retroceder un poco en el tiempo y a cómo empezó la pandemia. Habían alumnos que no contaban con televisor para ver el Aprendo en Casa, una laptop, un celular para seguir viendo por videollamada la clase. Incluso algunas familias contaban con un solo equipo tecnológico, pero con 2 o 3 estudiantes en casa, como bien lo mencionaba usted al inicio. Entonces, se necesitan acciones inmediatas para poder corregir lo que en 2 años se ha perdido, porque como bien lo decimos y bien lo indica usted, las pérdidas económicas, pero también sociales, pueden ser gravísimas.
Sí, yo creo que Perú ha demostrado que cuando tiene una voluntad política es capaz de sobreponerse a los acontecimientos, ¿no? Si uno vemos la respuesta sanitaria, cómo empezamos con poquísimas camas UCIs y en pocos meses se duplicó, se triplicó, se quintuplicó. Entonces, bueno, estamos hablando de que cuando hay voluntad política las cosas se pueden hacer porque hay dinero suficiente y hay un espacio fiscal para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa es que no hay una sensación de crisis, ¿no? Hay una sensación de que las escuelas se han abierto, los niños ya están en la escuela. No, es ahora cuando empieza la crisis. Cuando los chicos vuelven con situaciones de salud mental muy complejas, recordemos que 3 de cada 10 han tenido problemas de salud mental importantes y muchas veces están sin diagnosticar y sin tratar, cuando tienen problemas de aprendizaje graves, cuando no hay un acompañamiento específico para el profesorado, que también lo ha pasado muy mal. Entonces, el hecho de que no haya una acción contundente, movilizante, donde economía también ponga más dinero, donde el Congreso y el Ejecutivo consensúen que la educación realmente es el tema central en este país, es lo que nos preocupa, ¿no? Porque me parece que es una oportunidad que no va a poder subsanarse si las acciones no son inmediatas y no tiene un carácter realmente intensivo.
Y rescato mucho esa reflexión: cuando se quiere, se puede. Ahora, UNICEF presenta Misión Posible por la Educación para que más niños, niñas y adolescentes accedan a una educación segura y de calidad. ¿En qué consiste este proyecto, esta iniciativa?
Mira, este es un proyecto que tiene, dijéramos, 2 objetivos. El primero, llamar la atención sobre esta crisis educativa sin precedentes que hay en el Perú y movilizar las conciencias. Y por otra parte, es una forma de canalizar también las ganas de ayudar que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas. Entonces estamos recaudando, haciendo una pequeña recaudación que por supuesto no va a poder paliar todo el tema de infraestructura que hablábamos antes, pero va a contribuir. Queremos recaudar 2 millones de soles y llegar a 7.000 niños, repartir 4.500 tablets, mobiliario, kits escolares en 4 regiones del Perú, ¿no? Como digo, tenemos un objetivo que no es tan ambicioso, 2 millones de soles, y esperamos que si recaudamos más podemos llegar a más niños y niñas, ¿no? Pero me parece que lo importante, además de que la ciudadanía peruana, individuos y también el sector privado pueda buscar una forma de canalizar su deseo de ayudar, es llamar la atención sobre la crisis educativa que estamos viviendo.
Le agradezco, señora Ana de Mendoza, por su tiempo, por sus explicaciones y, por supuesto, por la preocupación que se tiene con la educación en el Perú, porque es realmente preocupante e importante hablar de estos temas estando en una coyuntura en donde hemos perdido prácticamente 2 años de clases presenciales y con una infraestructura en los colegios que no son las mismas en todos los lugares. Entonces, siempre es útil hablar de estos temas para que tanto el gobierno y el ejecutivo puedan ponerse las pilas y de una vez también podamos tomar acciones concretas al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Fue entonces Ana de Mendoza y es representante de UNICEF en el Perú, hablando de este tema que es realmente importantísimo. 2 reflexiones interesantes que nos deja la entrevista: es que primero, cuando se quiere, se puede, y se le habla directamente a la clase política en el Perú. Y asimismo también, que todos los alumnos no están entrando en las mismas condiciones. Aquel que va a un colegio privado no entra igual que a aquel que va a un colegio público. E incluso dentro de los mismos colegios públicos hay situaciones distintas. No es lo mismo en un lugar del país que en otro. No está todo igual. La cosa está compleja. Entonces es momento de corregir y estamos a tiempo. Y asimismo también recordar que, ya saben, apunten bien la fecha: 6 de junio de 2022. Plazo para que el Ejecutivo pueda determinar cuándo se retira el 100% de la CTS o si se hace en esa fecha de manera automática, porque hay 10 días de plazo para que pueda ocurrir todo esto. Así nos despedimos de LR+ Economía, un programa hoy muy potente con noticias muy importantes. Con esta información nos despedimos. Mañana nos reencontramos con más. Hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.